acompáñeme con su Biblia a Primera Corintios. Vamos a leer a continuación del versículo 26 al versículo 31. No sé si a usted le ha pasado, seguramente sí, que pensamos a veces que sería grandioso, sería fabuloso, espectacular, que Dios salvara a tal o cual persona importante o famosa o conocida o influyente, que sería tan beneficioso si Dios salvara a otros en lugar de a quienes salvó. Tenemos a veces una forma de pensar muy, muy humana de Dios y parece, no lo es, y eso es lo que va a mostrar el texto, pero a veces parece contradictorio desde una perspectiva humana que Dios escogiera salvar a quienes salva. Nosotros esperaríamos que los fuertes y los sabios sean los que vencen a los débiles y a los necios. Y el texto dice que Dios quiere avergonzar a los sabios y a los fuertes por medio de los débiles y los necios. Dice así Primera Corintios capítulo 1, el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzarlo a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta aparente contradicción es desbaratada por lo que explica el texto, y Dios tiene un propósito en salvar a quienes salvan. Así es como a veces evaluamos a menudo la iglesia, el evangelio, incluso nuestra fe, según criterios humanos, según criterios que hemos aprendido por nuestra propia intuición o por cómo se conduce el mundo en el que vivimos. Pensamos que qué maravilloso si Dios salvara a tal o cual atleta importante, qué grandioso si se salvara a tal o cual presidente se convirtiera, o tal o cual empresario exitoso o políticos de la élite. Sería grandioso y pensamos que sería beneficioso para el evangelio, pero no sucede. O por lo menos no sucede tan a menudo que alguien importante o conocido según los parámetros de este mundo se convierta al cristianismo. Si Dios quisiera llenar las iglesias de personas importantes, famosas, reconocidas y destacadas de este mundo, lo haría. Y no estaríamos nosotros aquí, sino que habría personas que son consideradas. Dios hace lo que quiere, ¿no? Si Dios no quiere salvar a Messi, es porque Dios no quiere hacerlo. Si Messi no se salva, y ya. Bueno, eso, que Dios no haga esto, debería llamarnos la atención. Y es lo que busca hacer Pablo por medio de este texto a los Corintios. La importancia de una conversión nunca se mide por el estatus de quien cree, sino por la gracia del que la produce. Los fariseos, los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, uno esperaría que sean ellos, ¿no?, los que se conviertan. De pronto la expectativa mesiánica que había en aquel entonces, la expectativa era que viniese un Mesías poderoso y liberara a los judíos de la opresión de los romanos. Y yo me imagino muchos judíos en aquel entonces esperando que los líderes religiosos reconocieran a Jesús como el Mesías. Y sucede todo lo contrario. Los fariseos querían ver cómo atraparlo, cómo matarlo. No lo reconocían para nada. Y Jesús enseña la parábola de las fiestas de bodas. No la vamos a leer, está en Mateo capítulo 22. Pero quienes son invitados a las bodas del Hijo del Rey en esa parábola son aquellos que se esperaría, ¿no?, que respondieran De pronto podemos pensar en los fariseos, los líderes religiosos de aquel entonces, y ninguno fue, todos estaban ocupados, todos tenían diferentes negocios a quien atender. Entonces el rey observa que las bodas ya están preparadas y les dice a sus siervos: vayan e inviten a las personas por los caminos, los que encuentren en la calle, y traigan a cuantos hallen. Y se llenaron las bodas. Y el texto dice que se hallaron conjuntamente dentro de las bodas malos y buenos. Quienes entran al reino de los cielos no lo hacen por un estatus social o una importancia humana, sino porque recibieron la invitación del rey y respondieron a ese llamado, dejando de lado sus propias cuestiones, sus propias agendas, sus propios méritos. Dios no se fija cuál es nuestro rango social, académico o económico. Vivimos en un mundo que se evalúa una persona, el valor de una persona por lo que tiene. Bueno, Dios no toma eso en cuenta, sino que Dios nos salva de pura gracia. Pero estamos tan influenciados por nuestra cultura que a veces tendemos a hacer observaciones totalmente imprecisas, que no son bíblicas, que no es de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra. Y esto no era ajeno a los corintios. Los corintios estaban influenciados por su cultura. Ellos le daban mucho valor y mucha importancia a la oratoria. Pero no solamente alguien que hablaba bien, sino una oratoria que tenía que ver con guerras de palabras, con poder discutir y ganar una discusión por medio de argumentos supuestamente lógicos sin necesidad de que tengan razón. La búsqueda no era la verdad, la búsqueda era ganar la discusión. Y bueno, imagínense en aquel momento, que no había televisión, no había Netflix, no había celulares, uno iba a la plaza a ver eso y se entretenía escuchando estas discusiones. Bueno, los corintios estaban muy influenciados por eso, y tendían a evaluar la iglesia, el cristianismo, el evangelio de una forma humana, de una forma totalmente carnal, y a raíz de eso se dividían en facciones, se peleaban entre ellos. Pablo menciona, como vimos anteriormente en 1 Corintios 1:11, que había contiendas y cada uno de ellos decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero no se trataba de que estaban reconociendo a sus líderes, ni tampoco los estaban exaltando, sino que se estaban exaltando a sí mismos. Yo soy, yo lo sigo, yo soy de tal o cual. Estaban orgullosos de sí mismos. Y evaluaban la iglesia, el evangelio, y evaluaban a sus líderes por criterios meramente humanos, a tal punto que Pablo, cuando fue ello, no se propuso no saber ninguna cosa sino a Cristo crucificado, lo cual para el mundo es una locura. Pablo les responde que el mensaje de la cruz no encaja con las expectativas humanas, porque para el mundo es una locura, pero para los que nos salvamos es poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 26 al 31, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy, nos muestra que Dios escoge a quienes el mundo consideraría los menos indicados. No escoge a los sabios, ni a los fuertes, ni a los poderosos, ni a los nobles según los criterios de este mundo. Comienza el texto en el versículo 1 diciendo: mirad vuestra vocación. La palabra vocación es la forma sustantiva de un verbo griego, que es el verbo kaleo, que significa llamar. Miren su llamado. Dios llama a todos a que vengan a Él. Dios llama, el mensaje del Evangelio es proclamado a todas las criaturas, pero no todos los seres humanos experimentan el llamado interno de Dios al corazón. En los creyentes este llamado obra en nosotros cuando el Evangelio ilumina nuestra mente, quebranta nuestro corazón y dirige nuestra voluntad hacia Dios. Jesús resume esta verdad cuando dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pablo nos invita a que contemplemos nuestra condición al momento de nuestra conversión, nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestra falta de méritos a los ojos de este mundo. Y esto nos recuerda y nos señala y apunta que la salvación es una obra deliberada de Dios. Que Dios no se vio movido por algo que Él vio en nosotros o que Él previó en nosotros. Nuestra salvación no es fruto de nuestro estatus, de nuestros logros, de nuestro esfuerzo, sino que Dios nos salvó porque Él quiso. Y lo hizo de una forma curiosa, intencional. Hoy veremos cómo Dios escoge según su gracia y no según los criterios humanos, y cómo esto nos humilla y nos enseña a depender completamente de Dios. Observar a quienes Dios escoge demuestra que Dios no actúa según criterios humanos. ¿Y cómo demuestra Dios que no actúa según los criterios humanos? En primer lugar, porque Dios escoge lo que el mundo desprecia. Y vamos a ver cuál es el objeto de la elección de Dios. Dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Los creyentes debemos reconocer que Dios no nos escoge, Dios no escoge lo que el mundo valora. Basta con mirarnos a nosotros mismos para comprobar que esto es así. Las Escrituras enseñan que la mayoría de las veces Dios escoge lo que el mundo desprecia. Lo que para el mundo es valioso, para Dios no lo es. Y lo que para Dios tiene valor, el mundo lo desprecia. Lo ve como insignificante. Pablo demuestra cómo la elección de Dios contrasta contra lo que podríamos llamar el criterio humano de lo que es valioso y lo que no lo es. Lo que el mundo valora no es criterio de la elección de Dios. Dice Pablo, escribe, no soy muchos, así que no significa que sean todos lo débil del mundo y lo menospreciado del mundo. Ciertamente entre los creyentes hay personas que Dios salva, que son talentosas o exitosas bajo los criterios de este mundo. Crispo, por ejemplo, fue principal de la sinagoga, fue un hombre religiosamente influyente en su momento. Gallo contaba con recursos para hospedar personas. Erasto, se menciona en Romanos capítulo 16, Pablo escribió Romanos cuando estuvo 3 meses en Corintio, y lo describe a Erasto como un tesorero de la ciudad. Imagínense, alguien importante. Estéfanas está involucrado en el ministerio de la iglesia y gozaba de cierto respeto. Pablo llama a que se lo trate de esa forma. Dios salva en ocasiones a personas poderosas, pero la mayoría de las personas que Dios salva somos personas insignificantes. Por lo menos insignificantes bajo los estándares de este mundo. La mayoría de nosotros no damos charlas TED, ni conferencias, ni salimos en ningún programa de televisión explicando la realidad de este mundo y la situación política, ni nada por el estilo, sino que somos personas comunes y corrientes. No eran sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. La expresión según la carne modifica las tres descripciones que se hacen a continuación y es una referencia a nuestra existencia en este mundo. Cómo somos vistos según la carne, cómo somos vistos en este mundo. No somos vistos ni como sabios, ni como poderosos, ni como nobles. Los sabios según la carne en aquel entonces eran los filósofos, los intelectuales, los maestros retóricos, aquellos que gozaban de una alta posición social y tenían habilidades para impresionar a otros por medio de sus palabras. Dice que no son muchos poderosos los creyentes, personas importantes, influyentes, pertenecientes al poder político, militar, o el famoso círculo rojo, el poder económico. Ni muchos nobles. La palabra nobles hace una referencia a personas que tienen apellido importante, que vienen de familias prestigiosas, aquellos que nacen de cuna de oro. Bueno, yo no conozco a nadie aquí que tenga un doble apellido así muy glamoroso, ¿no? Todas estas categorías eran valoradas por los corintios. Sin embargo, la mayoría de ellos, sorprendentemente, no pertenecían a esas clases sociales ni a esas categorías. Y que ellos, siendo personas insignificantes a los ojos de su sociedad sean salvos, bueno, es una demostración de que Dios no escoge por el mérito o por el estatus social que este mundo evalúa, sino que Dios hace todo lo contrario. Dios escoge mayormente lo que el mundo desprecia. Todos esos adjetivos bonitos, no solo que no se aplicaban a los corintios, a la mayoría de ellos, sino que los que se aplicaban eran todos los contrarios. Lo que el mundo piensa de los creyentes es todo lo contrario. El mundo valora a los sabios y Dios escoge los necios de este mundo. El mundo valora a los poderosos y Dios escoge los débiles del mundo. El mundo valora a los nobles y Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Menospreciado, esta palabra está en tiempo perfecto. Eso indica que lo que fue menospreciado no es que se convierte ahora ya no es más menospreciado a los ojos del mundo, sino que va a seguir siendo menospreciado siempre. Continuaremos siendo tenidos como nada, como personas sin valor o como locos. Los corintios estaban orgullosos de sí mismos, se consideraban que eran algo que en realidad no eran. Y Pablo les aplica estos adjetivos a ellos, lo cual no debió ser muy gratificante. Por lo menos yo no quisiera que me apliquen estos adjetivos a mí, pero aplican. Y el objetivo de Pablo no es humillarlos por medio de esto, sino demostrarles de una forma muy empírica que Dios no consideró los criterios que ellos estaban considerando para salvarlos. Dios no considera el éxito personal, sino que Dios hace todo lo contrario, ya que en su mayoría escoge lo que el mundo desprecia. La elección de Dios es un tema muy importante a lo largo de las Escrituras y comprenderlo quebranta nuestro orgullo y nos mueve a la adoración de Dios, a la exaltación de Dios. Algunos creen que la elección de Dios responde o depende de nuestra respuesta a Él. Dios elige los que responden a Él. Dios escoge a quienes deciden escogerles a Él. Algunos piensan de esta forma. Yo en algún momento pensé de esa manera hace muchos años atrás. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo enseña que Dios escoge a personas concretas. La fe no causa la elección de Dios, sino que la elección de Dios causa la fe. Él nos escogió primero, no nosotros a Él. Decir que Dios me escoge porque yo lo escogí, bueno, a mí me suena un poco infantil, porque es así como nos manejamos cuando éramos niños. Pero no solamente eso, sino que suena algo sumamente mundano. Es así como se establecen muchas relaciones en el mundo, ¿no? Cuando hay reciprocidad en la relación, ahí ya nos escogimos mutuamente. Podemos entrar en una relación personal. Pero el gran problema con esta clase de expresiones no es si nos gustan, si no nos gustan, si nos parecen que encajan con nuestro sistema de pensamiento, no encajan, sino que no son bíblicas, no es lo que la Biblia enseña. El Salmo 135:6 dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Jesús mismo dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 4, enseña que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo escogiste vos a Dios antes de la fundación del mundo? En Hechos capítulo 13, versículo 48, las Escrituras se expresan de tal forma que demuestran que la fe sigue a la elección y no la causa, porque dice que creyeron todos los que ya estaban ordenados, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios, es un patrón que vemos a lo largo de las Escrituras esto, Dios escogiendo lo vil, lo débil, lo menospreciado, y Dios lo hace con un propósito, Dios lo hace para mostrar su poder, su sabiduría, su soberanía. Dios hace para demostrar que su gracia es escandalosa. A mí me encanta recordar cómo Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir a David por rey. Es tan curiosa la forma en la que se describen las Escrituras. Dios manda a Samuel para ungir al próximo rey de Israel. ¿Recuerdan? Isaías presenta a sus hijos. Y cuando Samuel ve a Eliab, dice, delante de Dios, de Jehová está su ungido. Se ve que el diablo lo impactó físicamente. Y Jehová le responde a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, Isaí va haciendo pasar a todos sus hijos en esa historia, y Samuel dice, este no es. Yo me imagino a Isaí rascándose la cabeza, no entendía nada, ¿qué pasa acá? Lo traje Eliab, este grandote, fornido, si este no va a ser el rey, ¿quién va a ser el rey? Y Samuel le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Porque no puede ser, Dios me mandó a que ungiera uno de tus hijos y ninguno de los que me presentaste. Bueno, a los hombres a veces se nos olvidan las cosas. Parece que Isaí se le olvidó a David. Ni lo tuvo en cuenta, ni pensó que Dios escogería por rey al pequeñín David que estaba apacentando las ovejas. Y Isaí le dice, tengo uno, el último, estaba ahí cuidando las ovejitas. Lo mandan a traer y Dios le dice a Samuel, es este. Y Dios lo escoge y es sorprendente. Nadie se lo esperaba a ese movimiento y Dios tenía un propósito. Otro ejemplo que vemos es el del Señor Jesucristo. Las personas esperaban un Mesías poderoso que gobernara, que quitara patadas a los romanos, que quebrantara el orgullo de los líderes religiosos en aquel entonces. Y en el sermón más famoso del Señor Jesucristo, comienza en el versículo 3 diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Uno esperaría a los poderosos, no los pobres, pero aquellos que están quebrantados, aquellos que son como mendigos espiritualmente hablando, ellos son bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de Dios. Basta con mirar a los discípulos. Jamás hubiésemos escogido nosotros por nuestros criterios humanos a los discípulos que escogió el Señor Jesucristo. Pedro, un pescador, temperamental, negó al Señor 3 veces. Yo como que ya con eso ya está, si sé que va a ser eso, ni lo escojo, ni loco. No, Santiago y Juan, Jesús les pone un apodo, los hijos del trueno, ambiciosos, discutían todo el tiempo quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el primero. Nosotros dos sentémonos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Se ve que entre hermanos ya tenían todo bien programado. Mateo, un recaudador de impuestos, era un traidor, porque siendo judío, él colaboraba para los romanos, cobrándole impuestos a sus propios hermanos. Imagínense que los judíos odiaban a los romanos. Imagínense uno de nuestros propios estando ayudando a los romanos y persiguiéndonos para cobrarnos los impuestos. Imagínense. A nosotros nos persiguen para pagar impuestos y no le vemos la cara. Bueno, ahí vi una cara, era Mateo el que iba. Totalmente aborrecible. Y lo escogió el Señor. Simón el Celote era miembro de un grupo radical político. Probablemente pensaríamos en alguien en un estilo antisistema, no porque estaba en contra del gobierno de Roma, pero era un grupo violento, estaban dispuestos a hacer uso, ejercicio y hacían ejercicio de la violencia. Algunos textos históricos los consideran como sicarios. Y el Señor llama a Simón el Celote. Dios escoge lo que el mundo desprecia y lo hace de una forma que pareciera que contradice nuestra intuición, ¿no? Dios avergüenza a los sabios y a los fuertes. Y escoge a los necios, los débiles, los vil, los menospreciados de este mundo. Dios dice que por medio de lo que no es, esa expresión significa los que no son nada, deshace a lo que es, o los que piensan que son algo, o lo que es algo bajo los criterios de este mundo. ¿Y cómo Dios ¿Cómo es que Dios avergüenza y deshace lo que el mundo considera fuerte o sabio? Bueno, principalmente porque en nuestra concepción natural, en nuestra percepción, nosotros logramos las cosas porque las merecemos, así como pensamos, ¿no? Y Dios no utiliza ese parámetro a la hora de salvarnos. No busca un estatus, mérito o reputación. Y eso avergüenza a los que piensan que tienen algún valor, piensan que se merecen de alguna forma estar ante Dios, y Dios no ve nada valioso. Y escoge a los que son despreciados. Esto rompe el orgullo. Nadie puede, dentro de la iglesia de Cristo, debería jactarse de tener alguna posición o sabiduría. Dios de esta forma invierte las expectativas, porque lo que el mundo considera poca cosa, Dios lo usa para su gloria, como un instrumento. Bajo los estándares, por ejemplo, algunos ejemplos que pensaba, bajo los estándares de este mundo, y esto es algo que normal suele suceder en el mundo cristiano, lamentablemente, que las personas que lideran una iglesia de pronto son personas exitosas bajo los criterios de este mundo, empresarios, dueños de empresas, abogados. Y bueno, eso no es lo que piden las Escrituras, sino que Dios coloca hombres fieles que procuran ser fieles a Dios y que procuran ser fieles a la palabra. Uno esperaría que quienes llevan el mensaje del Creador del Universo sean los más inteligentes, los científicos, y sin embargo ellos rechazan a Dios. Y Dios usa a los creyentes, personas comunes, que de pronto no se destacan por ser lo mejor de lo mejor en este mundo, o por tener habilidades sociales, o riqueza, o influencia, pero que tienen una fe obediente. Dios no le importa cuál es nuestro valor a los ojos de este mundo. Dios salva a quienes Él quiere, y lo hace ya. La gracia de Dios, en lugar de capacitar y usar a los más fuertes y los más poderosos, lo hace en nuestra debilidad. Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si más gracia queremos recibir de parte de Dios para que Dios nos use, bueno, más debemos reconocer nuestra debilidad. Observar a quienes Dios escoge demuestra que Dios no actúa según nuestros criterios humanos. Dios escoge lo que el mundo desecha y lo hace con un propósito. Porque en segundo lugar vemos que Dios escoge, y luego de la elección de Dios, y en la elección de Dios, el resultado es que el orgullo queda eliminado. No hay lugar para el orgullo. El versículo 29 detalla este propósito. ¿Con qué fin Dios escoge a estas personas? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha diseñado su elección de tal manera que nadie pueda llenarse de orgullo o tener un poquito de orgullo ante la presencia de Dios. Ni la sabiduría, ni la fuerza, ni los méritos cuentan delante de Él. Nadie en toda la historia de la humanidad podrá sostener su orgullo delante del Creador. Absolutamente nadie. Esta realidad contrasta con el criterio humano de que si alguien tiene valor, de que si alguien tiene méritos, de que si alguien logra algo en la vida, bueno, esa persona debe ser honrada. Bueno, nadie va a poder venir de esa forma, con ese orgullo delante de Dios. La elección de Dios tiene un propósito evidente. El texto dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo repite durante este texto en varias ocasiones la idea de propósito con la frase ¿para qué? Nos dice que escogió lo necio para avergonzar a los sabios, escogió lo débil para avergonzar a los fuertes, y escogió lo que no es para deshacer lo que es. Pablo usa en estas tres expresiones una misma palabra para indicar propósito, pero luego en el versículo 29 cambia de palabra en el original, que es la palabra que se traduce en nuestras Biblias, a fin de que, y lo hace con un propósito, con un criterio. Ambas palabras funcionan de la misma manera, ambas palabras indican propósito, pero los eruditos coinciden en que no es solamente un recurso estilístico en el sentido de, bueno, usar una palabra diferente, sino medio, queda medio aburrido, medio difícil de oír y de leer, sino que lo que coinciden es que avergonzar a los sabios, a los fuertes y deshacer lo que es, son propósitos intermedios, y que todos estos propósitos intermedios colaboran para llegar al clímax de los propósitos en este pasaje, que es para que nadie se jacte en su presencia. Todos esos propósitos intermedios colaboran con este propósito en este texto, que nadie se jacte. Es uno de los propósitos principales en nuestro pasaje. Por eso el texto en nuestras Biblias en castellano lo traduce a fin de que. Todos estos propósitos son a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Pablo dice nadie, en el original Pablo está usando un hebraísmo que literalmente sería para que toda carne no se jacte en su presencia. Es una palabra muy hebrea, muy, muy del mundo hebreo. Pablo probablemente está pensando en hebreo y luego está escribiendo en griego, pero es una expresión que tiene un propósito, porque no es que solamente nadie en Corinto o en la iglesia de Corinto se jacte en su presencia, sino ningún ser humano. Toda carne, jamás, nadie, nunca, en toda la historia de la humanidad y bajo ninguna condición, una persona va a poder presentarse de Dios y sostener su orgullo delante de Él. Hay una palabra que utilizan los teólogos cuando hablan de la elección de Dios y dicen que la elección de Dios es una elección que se llevó a cabo de forma deliberada, la elección deliberada de Dios. Esto significa que la elección de Dios es completamente libre, que no está influenciada por agentes externos, que es una decisión que responde a sus propósitos. Y aquí uno de esos propósitos es que nadie se jacte en su presencia. ¿Y cuál es la jactancia que Dios excluye? Esta palabra jactarse se traduce siempre como gloriarse o jactarse. Su significado es estar orgulloso, enorgullecerse. Aunque tiene una connotación mayoritariamente negativa, estar orgulloso, también puede usarse de forma positiva, ya que más adelante Pablo dice que debemos gloriarnos, es la misma palabra, del Señor. La clave está en cuál es el objeto de nuestra jactancia. Cuando el objeto de mi orgullo es Dios o lo que Dios hace a través de otros, es bueno gloriarme, ahí debo gloriarme. Debo jactarme de eso, pero cuando el objeto soy yo, bueno, eso es algo total y absolutamente pecaminoso. Estos dos conceptos lo vemos en Gálatas 6:14, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme. Es en el aspecto negativo, dice luego, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, jacte está en voz media, la persona está orgulloso de sí mismo, se mira a sí mismo con orgullo y siente orgullo, toma algo de sí mismo como fuente de valor, lo presenta ante Dios, bueno, eso no pasa, no hay forma, no hay manera. Nadie se va a jactar ante su presencia. Nadie se presentará delante de Dios con las manos llenas de sí mismo. Nunca. Nadie va a presentarse ante Dios y explicar su salvación por algo que hizo o por algún mérito personal. No hay forma. Nunca. En los Corintios se jactaban de sus líderes, se jactaban de sus dones espirituales, pretendían ser más sabios o espirituales que otros. Y esto producía toda clase de problemas dentro de la iglesia. Habían divisiones, facciones, y Pablo les responde con una verdad demoledora. La elección soberana de Dios elimina toda la base para el orgullo humano. Imagínense, ¿no? Acá peleando a ver quién es el mejor, quién se merece más, quién la tiene más clara, quién es más sabio. Si Dios te escogió, no es porque no hay nada. No hay chance, no hay forma, no había ningún valor. La elección y la gracia de Dios excluyen todo mérito personal. Si Dios escogiera basándose en sabiduría, fuerza, nobleza o la decisión previa del hombre, habría lugar para la jactancia. Habría un porcentaje del cual nosotros podríamos estar orgullosos. Pablo dice, no. El sabio no puede decir, Dios me eligió porque yo entendí más. El fuerte no puede decir, oh, Dios me eligió porque yo fui capaz de venir a Él. El religioso no puede decir, yo fui más espiritual, yo fui más sensible a las cosas de Dios, y por eso Dios me eligió. No. La elección es como un guardia que protege una verdad central del Evangelio, que es que la salvación es solo por gracia, que es un regalo inmerecido, que Dios no toma ningún acto, ningún mérito en nosotros para tenerlo en cuenta. Y vemos personas que se enorgullecen, que piensan que tienen algún mérito delante de Dios. Pero acá lo que dice Pablo es que nadie se va a jactar en su presencia. Y entendemos que Dios es omnipresente, que estamos ante la presencia de Dios siempre. Siempre estamos ante su presencia, pero esta expresión significa estar frente a alguien, cara a cara, ante su mirada. Describe el acto de la rendición de cuentas, implica evaluación, juicio, implica reconocer que Dios es la autoridad. Pablo no está inventando algo nuevo, sino que está pensando con categorías del Antiguo Testamento. Estar delante de Dios es estar delante del escrutinio de Dios, es estar delante del juicio de Dios, de la evaluación de Dios. El Salmo 143:2 dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. El Salmo 96:9, temed delante de él toda la tierra. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Toda la gloria pertenece a él, no hay lugar para la jactancia. Los creyentes somos instrumentos en las manos de Dios. Dios en ocasiones usa a los creyentes, nos usa. Y Dios hace cosas valiosas a sus ojos por medio de los creyentes en ocasiones. Pero Dios no tolera que los creyentes nos llevemos la gloria de cuando Dios hace eso por medio de nosotros, ¿no? Toda la gloria es para Él. En Isaías capítulo 10, versículo 15, Isaías escribe lo siguiente. Está hablando sobre Asiria y le dice lo siguiente: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. El destinatario, como les dije recién, de estas imágenes es Asiria, y Dios es quien habla. Asiria fue usada como un instrumento divino para que Dios llevara su juicio sobre Israel, pero luego Asiria se ensoberbeció, se atribuyó la victoria sobre Israel a sí mismo, se glorió en su poder. En el versículo 3 dice, con mi mano, con el poder de mi mano lo hice. Se atribuyó Asiria a sí mismo, a su capacidad, algo que lo estaba haciendo Dios. Y Dios le dice a Asiria, no, el hacha no corta sola, la sierra no se mueve sola. Cuando alguien se gloría de su sabiduría, o de su fe, o de su decisión, bueno, no es muy diferente a lo que estaba haciendo Asiria. Todas esas respuestas que nosotros hemos dado al Evangelio es porque Dios ha obrado en nuestro corazón. Es a causa de la elección de Dios. El problema no es ser un instrumento en las manos de Dios, el problema es olvidar que somos instrumentos y que Dios nos usa como un hacha, como una sierra, que Dios hace lo que quiere. Por eso toda la gloria es de aquel que toma con sus manos el hacha o de que mueve la sierra. Todos los creyentes, ante la presencia de Dios, llegaremos reconociendo que no hay nada de valor en nosotros, que no hemos hecho nada para merecer, que Cristo lo ha hecho todo. Y la gloria es para el Señor. Por eso, en último lugar, Dios escoge de tal forma que toda la gloria sea de Cristo, y es el resultado. Me dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El efecto final de la elección de Dios es que toda la gloria termine en el Señor Jesucristo. Todo lo que somos y obtenemos como cristianos no es por nuestros méritos, sino que es gracias a Cristo. En Cristo encontramos sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas palabras que utiliza Pablo aquí subrayan que el origen de la salvación no viene por parte nuestra, sino por parte de Dios. Dice más por Él. El sujeto más cercano a este pronombre es Dios. Dios es el autor de la salvación. La salvación tiene su origen en Dios, no en nosotros, no en nuestras obras, sino que es la obra de Dios llevada a cabo por Cristo. Estar en Cristo es una expresión que aparece muchas veces en las cartas de Pablo y describe nuestra realidad como creyentes, describe nuestra salvación, nuestra condición como salvos. Estar en Cristo significa que estamos unidos a Cristo. De tal forma que todo lo que logra el Señor Jesucristo se cuenta como si lo hubiésemos logrado nosotros. La idea aquí es que es Dios quien nos pone en Cristo. Y es absolutamente diferente y contrario a pensar de que nosotros nos pusimos en Cristo. Y esta distinción hace explícita que la soberanía de Dios en la elección es lo que enseñan las Escrituras y que no una iniciativa humana. Nuestra unión con Cristo no tiene su origen en una decisión autónoma de parte nuestra de venir a Cristo, sino que viene como la iniciativa de Dios, quien nos coloca en Cristo. En palabras de Jonás, la salvación de punta a punta, ¿de quién es? La salvación es del Señor. La Biblia de las Américas esta misma frase la traduce así: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Ya está ahí, queda fuera toda jactancia, ¿no? Hemos recibido dones junto con la salvación. Dice que Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Los creyentes recibimos sabiduría de Dios. Los verdaderos sabios no son los sabios de este mundo, que ven la creación, que ven las evidencias de Dios y no lo pueden reconocer como tal, sino que los verdaderos sabios de este mundo somos nosotros. Pero no porque seamos inteligentes, sino que es algo que lo recibimos de parte de Dios. Los cristianos nos hemos hecho sabios por tener a Cristo. El versículo 24 dice que Cristo es sabiduría de Dios. Por eso Dios es glorificado en la sabiduría de los creyentes, porque la sabiduría no tiene su origen en nosotros, no es nuestra, sino que nos la ha dado Dios mismo por medio de su verdad revelada. Justificación, la palabra justificación significa absolver, significa absolver, declarar justo. Es una doctrina fundamental de la salvación. Aborda el tema de cómo un Dios santo, recto y justo puede salvar a pecadores como nosotros. Ser justificado es ser declarados justos. Es una declaración de Dios por la cual nos ha declarado justos a los pecadores creyentes sobre la base del sacrificio de Cristo. Gracias a la justificación, nuestros pecados que testificaban en nuestra contra son eliminados y por lo tanto somos perdonados. Dios no nos hace justos, sino que nos declara justos por la fe. Somos unidos a Cristo, estamos en Cristo. Por lo tanto, todo lo que logra Cristo se tiene a nuestra cuenta. La justicia perfecta de Cristo nos es imputada. Somos considerados justos ante Dios. Somos declarados justos y nuestros pecados son imputados en Cristo. Por eso Él murió por nosotros, en lugar nuestro. Hemos recibido santificación. La santificación es un resultado de la justificación. No es lo mismo que la justificación. La justificación es una declaración legal, judicial, de que los creyentes de una vez por todas somos justos, basados en la justicia imputada de Cristo a nuestra cuenta, pero la santificación es el proceso por el cual los creyentes, a medida que pasa el tiempo, nos vamos conduciendo cada vez más y más como el justo Señor Jesucristo. Redención es una palabra que tiene su raíz en un término griego que significa rescate. Se usaba en el griego clásico para describir cuando se compraba a un esclavo. y se lo rescataba. La redención explica cómo es tratado el pecado nuestro delante de Dios. Explica cómo es que Jesucristo con su muerte llevó nuestros pecados y al hacerlo pagó nuestra deuda, murió nuestra muerte. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que en la cena el Señor dice, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria en la salvación es toda y absolutamente de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se está citando o pensando, podría estar pensando en Jeremías 9:24 que dice, más alábese esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios no comparte su gloria con nadie. La salvación no es un accidente, no está librada al azar, no es algo que Dios deja ver qué sucede, sino que está diseñada de tal forma y de tal manera que toda la alabanza, que toda la gloria sea de Cristo y de Él. Si algo dependiera un poquitito, un chiquitito, nosotros sería compartida esa gloria. Y eso no es lo que enseña la palabra. Pablo es contundente. Cristo es el único fundamento de nuestra gloria. Si nos podemos gloriar de algo, es de lo que hizo Cristo. Entonces no hay nada que hayamos hecho nosotros, sino que lo ha hecho el Señor Jesucristo. Pablo, por medio de este pasaje, nos llama a mirar nuestra salvación, que Dios no nos escoge por parámetros humanos, que no hay nada valioso en nosotros, y si hubo algo valioso a los ojos de este mundo, bueno, Dios no lo tomó en cuenta para salvarnos. Pablo escribe todo esto con un propósito, que es disuadir las peleas y las facciones y las divisiones que habían entre ellos, cómo se estaban evaluando bajo parámetros mundanos a los líderes, al Evangelio, a la Iglesia, y cómo todo esto encaja dentro de ese contexto. Bueno, si Dios escoge lo que el mundo desprecia, entonces ningún grupo de los que estaban allí se podía sentir superior al otro. No diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿cuál es el mejor, cuál gana esa? Nadie. Si Dios escoge para que nadie se pueda presentar delante de Él con orgullo, para que quede eliminada toda posibilidad de autoexaltación, ¿qué líder o creyente puede exaltarse por sí mismo o reclamar algo para sí? Si Dios escoge de tal forma que toda la gloria termine en Cristo, entonces ¿qué lugar hay para las facciones que giraban en torno a líderes o a personas humanas, a instrumentos? Las divisiones existen cuando las personas, en lugar de glorificar a Cristo, empiezan a glorificar a los hombres o a sí mismos. Pero la unidad surge cuando, en lugar de glorificar a los hombres, volvemos a glorificar a Cristo. Bueno, la doctrina de la elección coloca las cosas en su lugar, porque nos humilla a todos. Todos quedamos humillados, rendidos y agradecidos. Por lo tanto, exalta solo a Dios, exalta solo a Cristo. No hay ningún lugar para nuestro propio orgullo. Y eso es lo que procuramos hacer como creyentes por medio de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios nos ha salvado, de cómo Dios nos ha escogido. Bueno, humillarnos delante de Dios y todos juntos en unidad glorificar solo a Dios y solo a Dios. Que Dios de alguna forma use esto que hemos visto para que si hay alguna facción que uno no ve, bueno, se disuelva por medio de la verdad de su palabra. De pronto no, por lo menos no hay, que yo sepa, no hay facciones entre nosotros, pero podemos parecer que somos muy lindos, muy unidos y de pronto estar en nuestro corazón complotando una facción, o estar separándonos a nosotros mismos como una facción. Bueno, que Dios, por medio de su palabra, elimine toda pretensión que podamos tener de valor en nosotros mismos y que juntos podamos humillarnos y glorificar solo a Él. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu salvación. Señor, nos sorprende tu gracia, tu amor, tu misericordia. Señor, cómo has obrado en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Señor, y queremos humillarnos delante de ti, reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Salvador, eres el Redentor. Señor, y que como iglesia estas verdades impacten de tal forma, Señor, que tengamos tal unidad que sea un testimonio a este mundo de que somos discípulos tuyos, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.